Ay, espere un momento, que tiene el micro todo torcido, señor director.
Pues mire, mire, que yo pensaba que me iba a decir que el torcido era yo.
En fin, ¿qué le toca decir?
Hola, amigos radiocoloristas, una semana más.
El cofre de las palabras se abre para que de él emerjan varios artículos que esperamos que sean de su agrado.
Espere, espere, espere,
¿Qué
que no,
pasa ahora?
espere, que no hemos puesto nuestra sintonía.
¿Oh?
Pues ella es Maite Fuentes.
Y él es Julián Bilbao.
Y esta es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Estamos en el 107.7 de la FM. Nos encontrarán también en las redes sociales, en la página web radiocolores.es y, como no, en sus móviles, también en fonoteca radiocolores.es. Así que, como siempre decimos, todo preparado, todo listo, comenzamos.
¿Qué? ¿Ya ha dado con el problema de por qué no sonaba la melodía de la sintonía?
Pues no, no, pero para eso tenemos a nuestro estimado técnico Eduardo Díscar, un verdadero crack.
Datasio asignan ariquean arimaten.
¿Qué? ¿Cómo?
He dicho que no me gusta mucho el sushi.
Bueno, mucho, mucho. O le gusta o no le gusta.
Bueno, yo le voy a decir porque por lo general en los países occidentales, cuando decimos que no, somos honestos al decirlo, aunque a veces, bueno, si yo le digo a usted que no, a lo mejor se me enfada, ¿no? Pero en cambio en Japón está muy mal visto decir no y declinar algo directamente, o sea, no voy con usted, no quiero ir. Además, sumari, la traducción de no en japonés, casi nunca se utiliza para decir que no. Tampoco kotorake, que significa rechazar.
Bueno, pues después de esta magistral clase de japonés, podríamos decir, ¿sabe qué le digo? Que nos quedamos en este país, no vamos a ir tan lejos, para hablar de un lugar un tanto tétrico.
El bosque de Aokigahara, Japón. Mucho se ha hablado del hotel El Salto de Tenkedama, de que daremos información en próximos programas, que es un lugar escogido para algunas personas como remedio para sus angustias, penas o problemas.
Ahora nos encontramos en las faldas del monte Fujiyama, el famoso Fuji, que significa aquella que no tiene igual. La montaña sagrada para los japoneses, con sus 3.776 metros de altura. Un volcán que apareció tras una bola de fuego y quizá regrese de igual manera a las entrañas de la Tierra.
El ser humano, pues, dejamos volar nuestra imaginación y rodeamos de romanticismo o de terror aquello que nos atrae, a la vez que nos impone uno de los dos adjetivos, claro. Mentiría si dijese que me sonaba de algo el nombre del bosque, pero no. Eso sí, que el monte donde está ubicado el Fuji, desde luego ese sí que me suena.
Y le salvamos antes del romanticismo de pensar en el cono nevado de este volcán silencioso rodeado de rojas nubes, color de la fuerza volcánica, una idea que desaparece cuando nos adentramos por los caminos del bosque a Aokigahara, topándonos con algo con lo que no contábamos y que pasamos a relatarles ahora mismo.
Dicen que muchos seres humanos viven o vivimos copiando o intentando vivir un modelo de vida que aparece ante nuestros ojos, bien sean animados por la lectura de un libro, por una película, por una cultura o por una religión. Vamos, que por razones que no falten.
Cuando lo decimos, pues no tiene nada más que recordar cómo se pusieron de moda los dálmatas, una raza canina que debe su nombre a la histórica región de Dalmacia. Después de la película de Disney, aquella famosa que vimos todos de pequeños, y no tan pequeños, 101 dálmatas, o que los gimnasios se llenasen para aprender artes marciales después de ver la serie Kung Fu. Y no digamos el furor entre las féminas de peinarse o de vestirse por tal o cual actriz de cine. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la famosa Veronica Lake.
Sí, era el peinado. y que lo prohibieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las féminas, las mujeres, trabajaban en las fábricas de armas. Uh-huh. Y tenían un problema, que podía engancharse en un rotor que había el pelo. Y,
claro, con el peligro consiguiente.
Claro, claro. ¿No? Bueno, pues bien, dejemos estos pequeños ejemplos para referirnos a algo mucho más serio: los suicidios. Menudo cambio, pensarán ustedes, es que efectivamente es así.
Existen listas con diversos temas para todos los gustos, y claro, con el tema que nos ocupa, pues también.
Eso lo encontramos en una página web, listas20minutos.es, que aparecen lugares elegidos para suicidarse y que, según dicha página, el lugar donde se produce el mayor número de suicidios es en este bosque. Vamos a pasar a contarles textualmente parte de lo que en esta página aparece.
Al menos 800 cuerpos sin vida han sido encontrados entre 1950 y el año 2012. La solución de las autoridades: poner carteles a lo largo del bosque en los que se les explica a los visitantes depresivos que existen cientos de ayudas dadas por profesionales. Pero ¿cuál puede ser el motivo que lleva a estas personas a dejarse la vida dentro de este bosque?
Como siempre pasan, unos hablan de uno, otros se refieren a otro. Citaremos al escritor Waratun Tsushimiri y su libro Torre de Onda, que contiene una guía completa del buen suicida. Una obra muy criticada, pero autorizada para que viese la luz en las librerías, no solo del país nipón, también en el resto del mundo.
Donde explica sin pelos en la lengua, ahora no sé si podría decir también aquello sin pelos en las frases, con todo lujo de detalles, desde cómo, dónde, con qué y en qué lugar uno se puede suicidar. En el caso del bosque del Fujiyama, lo expone de esta manera:
el mejor lugar para morir. No obstante, entre los japoneses se habla de que en el siglo XIX, cuando la hambruna hacía mella ante la gente, los ancianos y los niños eran abandonados a su suerte en el bosque que nos ocupa. Muchos eran los que entraban, también los que no salían.
Luego la leyenda urbana de las almas de los que ahí murieron, arropada por un paisaje casi inaccesible, lleno de árboles muy cerrados, con una vegetación enmarañada, de la que es imposible salir si uno se adentra mucho, crean una atmósfera casi asfixiante, a la que podemos añadir que cualquier ruido, incluso el silbido del viento entre los árboles, pueden dar pie a que ese sonido sea el gemido de las almas de los que ahí encontraron la muerte o la fueron buscando.
Pero no crean ustedes que ese bosque solamente van los suicidas, ¿eh? También es paso para los turistas, dada la cercanía al monte Fuji. Por lo que se ha tomado la resolución de colocar en la ruta de acceso a la montaña unas bandas que impiden su acceso.
Las autoridades han tomado varias formas de evitar que continúen estos suicidios, aunque no parecen ser muy útiles ya que continúan. Entre ellas están unos carteles que a modo de mensaje dicen: por favor reconsidere, o por favor consulte a la policía antes de que decida morir.
Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo.
Son numerosos los lazos que se encuentran anudados en torno al tronco de los árboles, quizá para no perderse o para regresar. Solo las raíces, las hojas o las ramas de algún árbol que cobija el cuerpo sin vida de alguna persona pudieran poder explicarlo. Es muy triste esta historia, ¿no? Lo que hemos contado de este bosque del suicidio, que podríamos llamar.
Pues sí, sí es cierto, pero desde luego es...
Ya ve lo que hace la envidia, el egoísmo, ¿no?
Sí, pues bien, pero en fin, no podemos. Cambiando de tema, mire qué fotos más chulas he sacado, mire.
Sí, unos patos, pero esto no es el Carrión y tampoco el Parque Dos Aguas.
Ande, que se marcha un poco lejos, que están en el pequeño estanque de los jardinillos.
Ahora va y me cuenta algo sobre los, vamos a ver si lo digo bien, sobre los cygnus.
¿Qué quiere decir cygnus?
Cygnus, pues si no, si
ya recuerdo, la misma palabra ya
cygnus,
le indica.
Cygnus, sí,
si
sí,
yo cygnus. He hablado de unos patos, ¿qué pueden ser estos?
Puede ser, me recuerda a aquellos años del latín, cuando estudiamos en el colegio latín. El cisne, puede ser cygnus.
El cisne,
en
así
latín,
es.
En latín la palabra sí, cygnus, señor. Es cisne en castellano. Bueno,
Bien, pues vamos a hablar de animales y humanos, los niños cisnes. En el país de los druidas nos reciben con este cuento celta. ¿Cómo pueden unos niños desaparecer? por causa de los celos y la envidia de su madrastra.
Comienza la historia. Bob Dare se convirtió en el rey de Lir, que para nada le gustó al señor del mar su nombramiento. Entonces el rey se dijo, bueno, será hacer una alianza. Y el señor del mar ofreció al rey de Lir la mano de una de sus hijas, Aoib.
Nunca jamás Bob Dare creyó que podría llegar a ser tan feliz teniendo una esposa y cuatro hijos. Su bella esposa un buen día desapareció de forma misteriosa y aunque no lo deseaba, bueno, tuvo que casarse de nuevo. Y el señor del mar le dijo, acepta a Oife, hermana de mi difunta hija, como nueva esposa tuya. Será buena madre para tus hijos.
Aoife pronto se enamoró de su esposo, con el que se comportaba sumisa y amante. Pero para el resto de los habitantes de Lir, se trataba de una bruja, y razón no le faltaba, pues aparte de bella era malvada y envidiosa, a la que nunca le gustó los niños, menos aquellos que le podían arrebatar el trono del reino, así que tramó un plan para desembarazarse de ellos.
Esperó a que una deliciosa mañana de verano, sus cuatro hijastros estaban bañándose en el lago de Rabac. Uno a uno, Aed, Kor, Fiapra y la pequeña Fionnuala fueron hechizados a estar 900 años convertidos en cisnes. Los 300 años primero los pasarían en el mismo lago en el que fueron hechizados. Luego vivirían 300 años en el mar de Moyle, el resto en el océano Atlántico.
La malvada Aoife hizo que las huellas de los niños desapareciesen y corrió el bulo de que habían sido asesinados por jabalíes. Sin embargo, el rey, cierto día que paseaba por el lago, observó como un pequeño cisne nadaba hacia él. Cuando estuvo a su altura y le miró los ojos, descubrió que aquel cisne era su hija Fionnuala.
Como Aoife persistía en que nada había hecho, el rey la condenó al destierro. Y así, durante 300 años, el rey de Lir visitó a sus hijos en el lago. Pero cuando estos tuvieron que volar hacia el mar Moyle, su desesperación lo mató.
Los últimos 300 años se acercaban, así que antes de remontar el vuelo hacia el océano Atlántico, regresaron a Lir, pero lo que encontraron fueron restos de casas y del castillo en medio de una tierra totalmente asolada, por lo que, con lágrimas en los ojos, lo único que quedaba era la iglesia y su campanario. Abandonaron el lugar que los vio nacer.
La maldición finalizaría cuando, transcurrido ese tiempo, al escuchar el repique de las campanas del campanario de la iglesia, ellos volverían a ser humanos. Pero al encontrarse en medio del océano, y al no ser aquellos niños que la malvada madrastra había hechizado, más bien ser unos ancianos y no tener las suficientes fuerzas para llegar a tierra, perecieron ahogados.
No sé si quizá fuese esta leyenda la que llevó a los habitantes de Irlanda a considerar al cisne como algo mágico, un animal al que nadie debe dar caza. Esto es un espectáculo contemplarlos en su hábitat y disfrutar de sus maravillosos plumajes y de esa manera majestuosa de nadar. Esta maldición se mantuvo durante muchos años hasta que dos de los reinos más poderosos de Irlanda se aliaron. Pues sí, como decíamos antes.
Sí, pero creo que usted ya estaba al loro de la siguiente, que es tan triste, sí. triste como esa. O sea, así de triste.
Pues después de estas tristes historias, relativamente tristes, pues vamos a alegrarnos un poquito con un poquito de música. Pues aquí continuamos en el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Hablando de todo, ¿a que no sabe usted, amiga, señorita colaboradora, cuánto se tarda de ir desde Estados Unidos a Japón?
¿Y para qué quiero saberlo?
Pues como al principio hemos hablado del tétrico bosque japonés cerca del Fujiyama, ahora nos vamos a Estados Unidos, a los que les separan, fíjese usted, la cifra de, en kilómetros, claro está, 10.158 kilómetros, nada más y nada menos.
Aunque le diga que no, usted va a insistir, así que, ale, puede ir largando, porfa.
Pues mire, largue. Le voy a dar unos datos técnicos. Según la velocidad del avión, podemos tardar, diciendo a distancia, a velocidad de vuelo, en un tiempo de vuelo, por ejemplo, de 900 kilómetros, tardaríamos 11 horas, 900 kilómetros por hora, claro está, tardaríamos 11 horas 17 minutos, y que vamos a 700 por hora en un buen avión, que no es mucha velocidad, tardaríamos 14 horas 30 minutos.
Vale, pues como ya hemos llegado, hablaremos de un forajido.
¿De qué forajido vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de Crawford Cherokee Bill. El 8 de febrero de 1876, en Fort Concho, Texas, Estados Unidos, nace este señor, más conocido como Cherokee Bill. Y llega al mundo, claro. Cuando pasan los años, Crawford se convertirá en un sanguinario forajido del oeste norteamericano.
Entre los años 1893 y 94, sembrará el terror principalmente en el denominado Territorio Indio, más tarde conocido por Oklahoma.
Claro que su fama no la debe a sus asaltos a bancos, trenes o tiendas, que va. La debe a que era de gatillo fácil y a la más y total indiferencia, pues, con que cometía sus asesinatos.
Claro que no le hacía falta echar un poco de aceite en el gatillo, porque ya el dedo lo tenía fácil, ¿no?
Ya lo tenía puesto,
¿sí? Durmiendo de día y de noche, claro, y durmiendo y despierto. Pero no le importó dejar viudas o huérfanos, él era así. Y ahí donde dejaba su huella, dejaba lágrimas y horror, granjeándose el odio por parte de la población y que la ley pusiese precio a su captura.
Pero su carrera de asesinatos llegará al punto más crítico con la muerte a sangre fría de Ernest Melton, pintor de profesión, cuando Cherokee Bill atracaba en 1894 en los almacenes Swell Son General en el APAC.
En febrero de ese mismo año, apenas transcurridos 3 meses desde el asesinato del pintor, la justicia trazó un plan para detener al sangriento forajido, un plan muy elaborado, con Ike Rogers, un exagente judicial. Estaba acusado de dar cobijo en su domicilio a varios delincuentes y primo de Maggie Glass, por la que bebía a los vientos el famoso forajido, detenerlo. Como verán, un plan perfecto, o así lo creía el marshal Cramp.
Cramp había conseguido la colaboración del ex alguacil a cambio de pensar en aceptar su solicitud de reingreso a la fuerza pública de USA debido a sus problemas económicos. También contó con la implicación de Maggie, pues entre ella y su primo se repartirían el dinero de la recompensa, que por aquel entonces había aumentado hasta los $1,500 norteamericanos.
Nos encontramos en la casa de Maggie, que celebraba su cumpleaños número 17. Estamos en el año 1895. Entre los invitados se encuentran el primo y, podríamos poner entre comillas, y el novio, que acudió, pero que no bajó la guardia en ningún momento, oponiéndose a salir de casa a beber whisky, como si presintiera que contenía morfina.
Roger estaba desesperado por la noche y por la mañana y todo, no podía detener a Bill, pues este dormía como un delfín, con un ojo abierto. La noche pasó y la luz del día se coló entre las ventanas, y Roger se dijo que si no era ahora, jamás lo conseguiría. Pero que Bill se marcharía si no lo hacía.
Muy despacio se fue acercando hasta el forajido, que vuelto de espaldas trataba de encender un cigarro con la lumbre de la chimenea, golpeándole en la parte posterior de la cabeza con un atizador de hierro, y que dejó de rodillas al bueno de Cherokee Bill.
Con la ayuda de un vecino y tras varios forcejeos consiguieron esposarle, mientras que el forajido les prometía caballos, dinero por su libertad, pero ninguno de los dos hombres le hizo caso. Ahora estaban atándole con un cordel las piernas para inmovilizarle. Después le subieron a un carro con destino a Nuuata. Corría el año, que hemos dicho, 1895.
No se sabe cómo Cherokee Bill consiguió romper las esposas e intentar quitarle el arma a la persona que estaba ayudando a Roger y que tuvo que saltar a tierra evitando que le quitase su arma. Fue Roger quien, montado a caballo y escoltando la carreta, mantuvo a raya al forajido apuntándole con su escopeta de dos cañones.
Llegados a Nuuata, otros agentes se hicieron cargo de él hasta Fort Smith, Arkansas. Pero antes pasaron muchas cosas, como otro intento de Cherokee Bill de hacerse con la pistola del agente Dick Dickristen, cuando el tren en el que viajaban con otra gente, que era un vagón de ganado, bueno, se detuvo.
El 8 de febrero de 1895, Cherokee fue acusado por el asesinato de Ernest Melton, del que se declaró no culpable de la acusación ante el juez Parker, apodado comúnmente como el famoso el juez de la horca.
Y el 27 de febrero, el jurado dictaminó el veredicto del caso, culpable de los cargos de la acusación. El 13 de abril del mismo año, el juez Parker estaba esperando la llegada al tribunal de Cherokeeville para ser sentenciado por el asesinato de Ernest Melton.
Reed, el abogado defensor de Bill, estuvo presente para abogar por un nuevo juicio, una vez denegada la demanda. Se comprometió a recurrir ante el Tribunal Supremo. El juez entonces se dirigió al asesino convicto y le sentenció a ser ejecutado en la horca el 25 de junio.
Pero 16 años más tarde... 16 días, no 16 años.
Ya le iba a decir algo.
16 días más tarde, Reed se presentó en la Corte Suprema de los Estados Unidos y levantó una lista con 14 errores manifiestos en perjuicio y daño a sí mismo y a su cliente.
Aquella apelación anuló la fecha de ejecución del 25 de junio. Según el caso, aún estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y fue en medio de aquel verano de Arkansas, de este año que decimos de 1895, en que Cherokee Bill planeó su fuga de la cárcel de Fort Smith.
Sin embargo, había una orden emitida el 10 de julio de dicho año que, bueno, que era mirar a ver lo que tenían los presos en sus celdas, porque en inspecciones de rutina se solían encontrar cuchillos o pistolas en pasteles, en panes, en jarra de leche, introducidas por amigos o familiares.
Normal, lo de los amigos y familiares. Y en ese registro de la celda de Cherokeeville, los guardias descubren 9 cartuchos del 45 y en el cuarto de baño del primer piso, un revólver también del 45 oculto en un cubo de cal. Por la noche, los guardianes se encargaban de bloquear las puertas de las celdas.
Aquella noche lo tenía que hacer E.O. Campbell, que era funcionario de llaves, y el guardia Larry Keating, que bloquearon las puertas de las celdas como de costumbre. Había una palanca conectada a una larga barra que sujetaba las puertas cerradas de cada fila de celdas. Después se iba cerrando una a una cada célula individualmente, es decir, aquel engranaje permitía que las celdas estuviesen abiertas, pero luego, al bajar la palanquita, se iban cerrando poco a poco cada celda.
Aunque aquella aciaga noche, alguno de los condenados logró echar hacia atrás la palanca en el lado oeste, la zona donde está encarcelado Cherokee Bill, se supone que lo hizo con la ayuda de un palo de escoba o un palo un poco largo.
Sí, exactamente. Colocó el palo para que no bajase toda la maquinaria. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que las puertas de las celdas de aquella zona quedaron abiertas. Vi un poco muy, muy inteligente, mucho. Cerró la puerta de la celda, pero desbloqueada, y se quedó esperando en la penumbra con una pistola en la mano.
Los guardianes no sospecharon nada. Cuando llegaron a la altura de su celda, Bill le gritó al alguacil Keating que levantase las manos y le entregase su arma. Keating intentó desenfundar y Bill le pegó 2 tiros a bocajarro sin la menor contemplación.
Al ruido de los disparos, 4 guardias aparecieron, pero era imposible acercarse hasta la celda de Bill. Cuando desde otra celda, Henry Stad gritaba: "Si dejan de disparar, yo prometo que Cherokee Bill me dé su arma, pero con una condición, que no maten a Bill después".
Y el recluso cumplió con su acuerdo y el sanguinario Bill volvió a estar entre rejas y ahí fue donde se quedó hasta el mismo día de su ejecución. El 12 de agosto, el juez Parker condena de nuevo a Bill Cherokee a morir en la horca y de nuevo el caso fue apelado.
Ya, pero la suerte y el tiempo se habían terminado para Bill. En diciembre, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia en el caso Melton y el juez Parker anunció otra vez una fecha para la ejecución, el 17 de marzo de 1896. En un momento dado el condenado exclamó: un día para morir tan bueno como cualquier otra.
El penado se despertó a las 6 de la mañana en el día de San Patricio de 1896, cantando y silbando según las manifestaciones de los otros presos. Cuando nuestro amigo, con 20 años cumplidos, subió los 13 escalones del patíbulo, miró al gentío que se agolpaba a sus pies y observó a su madre en las primeras filas.
En ese momento fue leída la sentencia de muerte y se le preguntó si quería decir unas últimas palabras. Mirando a su alrededor, Cherokee exclamó: he venido aquí a morir, no a hacer un discurso.
A las 2:13 se acciona el mecanismo, se abren las portillas y el cuerpo cae 6 pies abajo. El cuello de Cherokee se rompió, la muerte no tardó en llegar. 13 minutos más tarde, sus miembros fueron liberados de las cuerdas, al igual que de las esposas y grilletes. El cadáver fue colocado en un ataúd y trasladado horas más tarde a Fort Gibson para su entierro. Y Crawford Goldsby, alias Cherokee Bill, permanece enterrado hoy en el Cementerio Nacional Cherokee. Oficialmente fue acusado de 7 asesinatos, pero se llevó por delante a más. De acuerdo con algunos cálculos, se cree que provocó al menos la muerte a 14 personas. Dejamos a Cherokee Bill ahí en su Cementerio Nacional de Cherokee y escuchamos un poquito de música.
Jefe, le noto un poco alterado, ¿eh? Que cuando le veo alterado me pongo nerviosa, yo también.
Pues es que, ¿sabe por qué? Es que esta semana, no sé si habrá algún partido de fútbol por ahí suelto.
Mamma mía. Bueno, nada, tranquilo, enseguida buscamos un sustituto.
¿Un sustituto del fútbol?
Pues, sí. Y fíjese dónde nos va a llevar el sustituto. Vamos a hablar de Ars Pastum, el fútbol de los romanos. Casi nada. Los romanos comenzaron a denominar el balón con el nombre de pila, que con el tiempo se transformaría en pilota. En Grecia la llamaban esfaira, es decir, esfera.
En Grecia ya se practicaba un deporte de pelota llamado episkiros. El año 146 a.C., los romanos, en la conquista de Grecia, habrían fusionado ambos juegos en uno solo, el llamado Ars Pastum, siendo conocido también como el juego de la pelota pequeña, ya que no era tan grande como la foís.
Era una moneda en la antigua romana introducida alrededor del 294, durante la reforma monetaria de Diocleciano. Era una gran moneda de bronce, con un peso entre 8 y 10 gramos, y con un 4% aproximado de plata.
O la pagánica, que se llegó a practicar practicar con un palo curvo y una pelota de cuero rellena de plumas la que golpeaban. Aunque no tenga mucho que ver con el golf actual, tiene similitudes. Golpear una bola con un palo y en la composición de esta al mismo tiempo.
Se juega, este juego se desarrolla sobre un campo rectangular dividido en dos, con equipos de jugadores que podían eludirse, hacer pases y marcar pasando la pelota por la última línea del campo contrario. De un modo similar al rugby, lo que es un equivalente es de atravesar las líneas enemigas.
Figuradamente, en algunos juegos podían participar cientos de jugadores. Era un juego increíblemente rápido y físico, donde estaba permitido derribar al rival.
Ya, pero en este juego se tenía que emplear una considerable velocidad, así como agilidad y esfuerzo corporal. Su propósito era entretener, entrenar y mantener la forma física de los soldados junto con su espíritu aguerrido.
Sin embargo, la violencia era tal que tras el juego algunos hombres podían morir y otros tantos quedaban heridos. Se ve que se lo tomaban en serio.
Posiblemente el juego lo hiciesen sobre barro o césped, puesto que los jugadores con frecuencia caían sobre el piso. Se conoce poco de las reglas exactas del juego, aunque parece guardar, como hemos dicho antes, una similitud notable entre el fútbol americano y el rugby.
Hasta Julio César, el famoso Julio César, resultó ser un gran animador e impulsor del juego, estimulando su práctica a las tropas cuando éstas no guerreaban.
Sí, pero en un escrito se afirma que el emperador, observando poco ímpetu en el pasatiempo, obligó al general a cargo para que aumentase la violencia en el juego, porque le parecía insuficiente, diciéndole, como no lo hagas así, lo prohibiré, y si me apuras, lo limitaré a que sea practicado por mujeres. Con esta presión, seguramente estaríamos ante el primer testimonio histórico sobre un técnico o el quads.
Pues sí, o el entrenador. Fíjese usted, si hoy hiciesen lo mismo, un entrenador que ve que no, el equipo de fútbol no está...
Poniendo la carne en el asador.
Y que diga, hay que aumentar la violencia. Pues no le diga usted nada. El pobre árbitro no tendría ni tarjetas amarillas ni rojas para estar sacando cada 5 segundos una de ellas, ¿no? De igual manera, los siguientes emperadores llegaron a incluirlo como parte del entrenamiento militar. Y si tenemos en cuenta que las campañas podrían durar años, siendo difícil entretener a la vez que motivar a la tropa, pues muchos de ellos nunca regresarían a sus hogares, el aspastum fue jugado en todos los países por donde pisaron los pies de las fuerzas romanas.
¿Se imagina que este juego fue llevado a Bretaña por los romanos en los siglos XVI-XVII? Es de aquí de donde viene la leyenda, absolutamente infundada, de que el fútbol nació en Inglaterra debido a que los legionarios romanos llevaron este juego a Britania y que incluso se llevó a cabo un partido entre romanos y nativos con una histórica victoria por estos últimos. Ganaron los nativos.
O sea que ya había Champions League en aquellos tiempos. Más o menos.
Así es.
Galeno, en un ejercicio con la pelota pequeña, determina al aspastum como un juego mejor que la lucha o que el correr, ya que ejercita todas las partes del cuerpo, toma poco tiempo y no cuesta nada. También consideraba provechoso entrenar con estrategias y decía que podía jugarse con distintos grados de tenacidad. Aquí siempre ha habido una polémica de quiénes fueron los que inventaron el fútbol.
Sí, claro,
los ingleses a los cuales se les da
dice que es una leyenda absolutamente infundada. O sea, lo quiere decir que no es realidad.
Bueno, en España, por ejemplo, tenemos un ejemplo, el recreativo de Huelva, como el primer, el club más decano, por eso le llaman el decano del fútbol español, ¿no? Porque ahí vinieron los marinos ingleses y empezaron a jugar con una pelotita ante la mirada atónita de los onubenses, ¿no? Que vieron por primera vez lo que iba a ser el fútbol.
¿Y del sur se va usted a ir al norte?
Sí, del sur al norte, a Bilbao, donde ahí también fue el Athletic Club de Bilbao, fue el segundo club en antigüedad en este deporte.
También, porque había ingleses.
Muchos amigos oyentes saben dónde está la campa de los ingleses de Bilbao, al lado de la Riga. Pues ahí los marinos ingleses, cuando saltaban del barco a estirar las piernas, pues no estiraban las piernas, sino que daban patadas a una bola. Y de ahí pues surgió lo que llamamos el fútbol. Estoy hojeando una revista que habla de lo bueno y positivo que resulta abrazar, fíjese, a un árbol.
Sí, ya lo creo. Yo tendría que ser un arbolito muy pequeño, pero bueno, entre otras virtudes se encuentra la energía positiva y el poder terapéutico y lo beneficioso a nivel mental y físico.
Vamos a abrir un libro, El Bestiario, y ahí encontramos a los espíritus de los árboles. Si hemos tenido la suerte, los que amamos la naturaleza, de acampar en un pequeño claro del bosque y ver anochecer o amanecer, cuando el aire duerme o aún no se ha despertado, de haber sentido presencias ocultas?
Esas presencias en varias culturas decidieron personalizarlas como los espíritus de los árboles, aunque con diferentes estatus: el señor de los árboles o criaturas sobrenaturales que se dedicaban a resguardar a determinados árboles.
Así surge en el mundo clásico la figura de las ninfas o dríades o las amadríades, quienes eran las protectoras de esos determinados árboles, muriendo con ellos si eran talados.
Claro que lo más cercano que tuvo el mundo clásico de tener un señor de los bosques fue en la figura de Silvano, dios romano de los bosques. Por eso los pastores ofrecían sacrificios en su honor para que les protegiese el ganado.
Nombres de los espíritus y a qué árboles protegían. Las dríades lo eran de los robles, las melíades eran de los fresnos y también existían las ninfas de los mirtos, a la que se le atribuye ser las maestras del héroe Aristeo.
A través de él, toda la humanidad pues aprendió artes tan útiles como el cultivo del olivo, la construcción de colmenas o el cuajo de la leche para hacer el queso.
Aristeo será el personaje de un suceso acontecido entre él y Eurídice. Esta, al huir de las insinuaciones de Aristeo, ya que estaba casado con Orfeo, pisó sin querer a una serpiente cuya mordedura le produjo la muerte. Acto seguido, todas las abejas de Aristeo murieron.
Desolado, nuestro héroe partió en busca de la ayuda de un oráculo. Este le ordenó que debía de sacrificar 4 toros y 4 vaquillas en honor a las dríades, que habían sido compañeras íntimas de Eurídice.
Y así lo hizo, y de las reses muertas surgieron nuevos enjambres de abejas. Una historia que recuerda muy extrañamente al relato bíblico de Sansón cuando extrajo miel del cadáver de un león.
Existieron personajes que fueron transformados en árboles. Por ejemplo, Filis, princesa tracia, que murió de pena esperando el regreso de su amado Acamonte. Bueno, claro, este señor estaba en la guerra de Troya. La diosa Atenea la convirtió en un almendro.
La hija de un rey espartano, Caria, fue transformada por Dionisio en un nogal. Y por último, la ninfa de las montañas de nombre Dafne, al ser perseguida por el libidinoso Apolo, solicitó ayuda a la madre tierra Gea y esta la transformó en un laurel.
Hablemos de los Letzi o Letzi, al que solía imaginar como un hombre muy alto, que no era nada bueno y que vivía en las extensiones de pinos y abetos de la taiga, allá por Eslava. Aunque en otras ocasiones podía tomar la figura de un anciano muy mayor, casi longevo.
Se sabía positivamente que era un Letzi por sus brillantes ojos y por tener sus zapatos vueltos hacia atrás. Los caminantes, antes de adentrarse en el bosque, ofrecían sacrificios a tan horripilante ser: pan o tabaco. Por su parte, Letzi se dedicaba a la noble tarea de dar indicaciones equivocadas, lo que conllevaba a que aquellos infelices terminasen por perderse y fuesen comida de las bestias salvajes.
A ser el protector de la fauna y de la flora, a los cazadores que mataban a sus presas o a los leñadores que talaban los árboles, estaban destinadas a sufrir las iras de este personaje, quien tenía en lobos y osos sus protectores particulares. Ellos eran los que le avisaban de presencias extrañas entre los matorrales y le protegían del mal.
Hay una historia medieval japonesa. Eitaro era un joven granjero al que le gustaba sentarse bajo el gran sauce que había florecido hacía tiempo en la aldea donde este señor Eitaro vivía, cuidando de él y protegiéndolo de la maldad de los hombres.
Una noche, mientras descansaba bajo su copa, se dio cuenta que a su lado estaba sentada una hermosa mujer nunca antes vista. Al poco tiempo, ambos conversaban de sus cosas y ella se presentó diciendo: "Me llamo Hego, sauce". Después, el amor que se profesaban se convirtió en matrimonio.
Durante bastantes años, la felicidad reinó en su hogar y fueron bendecidos con un hermoso niño. Un buen día, hasta la aldea llega la noticia de que el emperador Toba Kioto deseaba construir un gran templo, por lo que todos deberían aportar toda la madera posible.
Aquella orden fue acogida por parte de Higo con tristeza y horror. Y esa misma noche, un grito desgarrador despertó a Hirato. «¡Están taladrando el sauce! Yo soy su espíritu, y si él muere, yo moriré con él». A sus palabras siguieron un terrible ruido ensordecedor que indicaba que el sauce ya había sido talado.
Eitaro se volvió hacia su esposa, pero la cama estaba vacía. Como una emadría de griega, Higo había desaparecido para siempre. ¿Pero cuál era el aspecto de las dríades? Pues adoptaban la forma de mujeres muy hermosas, aunque los Letzi eslavos aparecen como viejos marchitos. El tamaño, pues eran del tamaño de los humanos. Sin embargo, el Letzi podía alcanzar el tamaño que quisiera. La esperanza de vida eran longevos, pero no inmortales, puesto que éstas morían cuando los árboles a los que protegían eran talados. Tenían poderes, sí, cambiaban de forma, una capacidad para causar daño a los humanos y que perjudicaban a los árboles o a la vida forestal. Pues esto no sé, lo que hemos visto en el libro del bestiario con el espíritu de los árboles.
Claro, es gracioso porque, claro, los árboles se transformaban también en personas, como podían cambiar de forma,
claro.
Se transformaban en personas. ¿Qué pasaba? Que cuando lo talaban, pues morían, en fin. Bueno, veamos, le entrego esta página, esta otra, me quedo con esta, y esta,
sí,
y esta.
Sí. A ver, sí, es, ahora, sí. Ahora la tengo, bien.
¿Pero por qué pone esa cara?
La cara es la de siempre, es la voz la que no sé cómo poner para lo que nos viene a continuación.
Bueno, pues es nada más y nada menos que vamos a hacer, vamos a dramatizar.
Bueno, es un decir, vamos a hacer la prueba.
Eso, vamos a hacer el cuento de Caperucita, pero en una versión muy libre tanto que va en plan irónico. Nos vamos a coger, los personajes van a ser los mismos, las situaciones van a ser las mismas, pero vamos
a pasar unos minutitos muy, ¿sí?, muy irónicos. Comience usted.
Bueno, pues el cuento comienza hablando de una pequeña a la que todo el mundo le conocía como la niña del Caperuza Roja. O sea, Caperucita Roja, ya que siempre llevaba la caperuza puesta, pues no le importaba en qué estación de año en la que estuviésemos.
Pues primavera, verano, otoño, invierno, posiblemente no tendría otra de repuesto. Vivía en un pequeño pueblo sin nombre, parece ser solo con su madre, que tampoco tiene nombre, pues en el cuento no se habla para nada, esta vez, del padre.
También cita a la abuela, que tampoco tiene nombre, la cual no tenía otra cosa que hacer que vivir en una casita alejada del pueblo, en un intrincado bosque. Y allí iba nuestra hermosa niña a visitar y llevar alguna chuchería a la vieja... ¡Uy! Perdón, a su anciana abuela. Y un buen día ocurrió lo que tenía que ocurrir.
A nuestra pequeña protagonista le faltan pocos minutos para llegar a la casa de la vieja, mejor dicho, de la abuela, cuando de repente, y detrás de un gran árbol, le sale al encuentro el lobo.
El muy ladino, poniendo cara de cordero. ¡Imposible! Pero alguna cara tenía que poner para que Caperucita no sospechase nada. Y va y le dice...
Buenos días, Caperucita.
Pero bueno, ¿cómo sabía el lobo que se llamaba Caperucita si no tenía ordenador, ni móvil, ni ningún artilugio, dicho si conocemos? Y por aquel entonces, las redes sociales no se habían aún inventado. Pero continuemos.
La bella niña le contesta... Voy a casa de mi abuelita. Mira que le dijo su madre que no hablase con desconocidos.
¿Y dónde vive tu abuelita?
Continuó el lobo. Cándidamente le contesta...
En una casita en el frondoso bosque. Otra metedura de pata. Nunca se debe dar información a nadie, y menos si es un lobo. Pero este, que parece que está estudiando la carrera de detective privado, vuelve a hacerle otra pregunta.
¿Y qué llevas en esa cestita, Caperucita?
Víveres para mi anciana abuela. Y ole, Caperucita abrió la cesta.
Ante los ojos del lobo apareció un solomillo tipo arguiñano, con una buena guarnición de patatas fritas, con pimientos verdes fritos y una ramita de perejil, o sea, con fundamento. Caray, sí que se alimenta la anciana, pensó el lobo, y así se despidieron.
Apenas hubo desaparecido Caperucita, el lobo sacó de su bolsillo una agenda donde apuntaba todo para que no se lo olvidase.
Mañana visitar a la abuela de Caperucita, y pronto llega la noche. El lobo abrió los ojos. Es pronto para la visita. Los abuelos no se levantan tan pronto.
Los de antes no sé, pero los de ahora, con eso del tema de los nietos, ni duermen los pobres.
El cuento narra cómo el lobo se acerca hasta la casa sin ser visto y se introduce en ella. En esta ocasión tampoco dice por dónde lo hizo.
Seguro que la anciana tendía trancada la puerta, porque es cierto que cualquiera va a dejar la puerta abierta viviendo en el bosque con un lobo dando vueltas por los alrededores. Así que por allí imposible. Tampoco se accede a la vivienda por una ventana abierta. Si la puerta estaba trancada, la ventana estaba cerrada.
Continúa sin especificar si la casa tenía verja o jardín, si era grande o pequeña. Bueno, el caso es que entra y se encuentra a la abuela en la cama.
Sin miramientos de la zampa. Así, de un solo bocado. Y entonces me asalta otra pregunta. ¿Seguro que era un lobo normal y corriente? En fin, tengo mis dudas.
Prosigue el relato contando que se pone el camisón de la anciana. Y aquí otro inciso. ¿Cómo es que le valía el dichoso camisón. Quizá la señora tuviese la precaución de tener un armario empotrado, numerosos camisones con diferentes tallas. Ah, bueno, si es así, vale, de acuerdo.
Se tumba en la cama y espera la llegada de Caperucita, que entra en casa, pues tiene llave. La escena tiene que ser dantesca. Menudo cambio el de la vieja. Uy, otra vez, perdón, la anciana. Pues los sonrosados carrillos de esta habían dado a un paso una enorme boca. ¡Jo! Con el cirujano plástico. Se había pasado.
¿Y qué decir de su níveo cabello? Ahora unos cuantos pelos sobresalían del gorro de dormir que estaba ladeado. E incluso parecía que tenía más cabeza.
Mosqueada nuestra protagonista, eso me lo he sacado de la manga, pero a buen seguro que tuvo que ser así. Se sienta en la cama muy cerca de la abuela. ¡Craso error! Yo no lo hubiese hecho. Y comienza a preguntar como si de un concurso se tratase. ¿Qué ojos más grandes tienes, abuelita?
Son para mirarte mejor, querida.
¿Y esas manos tan grandes que tienes, abuelita?
Son para acariciarte mejor, querida. La tragedia se masca en la siguiente pregunta.
¿Y qué dientes más grandes tienes, abuelita? Eso lo dice temblando, no precisamente de emoción. En ese momento, la simpática anciana, bueno, lo de simpática anciana es un decir, se transforma en el horrible lobo.
Son para comerte mejor. Al igual que a la abuela, el lobo se la zampa y se queda tan tranquilo, durmiendo a piernas sueltas, pues tiene cuatro. Lo que es el destino, nuestro terrible animal desconoce que un cazador con muy buena suerte, pues cualquiera se pierde en ese intrincado bosque, llega hasta la casa, va a llamar y observa que la puerta está abierta.
Como sucede en las películas de terror, en las que los protagonistas ven una puerta abierta, todo oscuro, y se acercan preguntando, «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». El cazador hizo lo mismo. Claro que a nuestro amigo no le contestó nadie, ni nadie salió para darle un buen susto. Recibió por respuesta silencio.
Unos terribles ronquidos le llevan hasta una habitación. Ahí tumbado en el lecho está un lobo que duerme plácidamente y que pasó a mejor vida, pues, por lo que se ve, lo hizo del sueño al sueño eterno.
Ahora viene el final y no sé cómo cogerlo. Intentaré no hacerlo con imperdibles. Me parece muy bien que el relato no especifique cómo salen la abuela y la nieta de la tripa del feroz lobo. Pues creo que eso es caso para los del CSI.
Todos felices, el cazador con el cuerpo de lobo, la vieja, mejor dicho, la abuela, sabiendo que volverá a comer los suculentos víveres que le trae la nieta, y esta, sabiendo que podía andar por el bosque sin temor al lobo. Yo cambiaría el final por este otro. Todo el mundo era feliz. No lo hubiese sido tanto si llegan a darse cuenta de que un lobo agazapado tras un árbol les contempla. Es el hermano del lobo muerto que busca venganza. Pues sí, este es el, así un poquito irónicamente, el relato de un cuento que no lo hemos oído nunca, es la primera vez.
Pero es verdad.
Sí, sí, sí.
¿Cómo le vale el camisón?
Y muchas preguntas nos están, ¿cómo se la puede tragar de un mordisco. Morder un...
Y luego salir, aquí vengo. Porque he venido. Vamos.
Como usted bien decía, son preguntas del CIS, o del CSIF, o del CSI,
del
CSI, mejor dicho.
¿Del CSI Las Vegas o de dónde?
Sí, sí, del Miami o del otro. Seguimos ya nuestro programa con todavía unos minutitos para seguir hablando de más temas aquí en el Cofre de las Palabras, el programa, su programa de Radio Colores. Hablar del cuplé es referirse a un estilo musical, ligero y popular, que a veces puede resultar algo picantón.
Así que hablemos de una de las muchas cupletistas que han existido y de las que hoy también, bueno, que pueden seguir en menos cantidad, seguir cantando el cuplé. En el mundo del espectáculo se la conocía como Adelita Lulú. Uh-huh. Y en casa, y quizás para alguna amistad, Adela del Barco, quien consiguió, vamos, unos grandes éxitos en la época en la que el cuplé, claro, estaba de moda.
Tenía, como el resto de las cupletistas, muchas rivalidades. Por ejemplo, estas 6 tonadilleras, que también triunfaban. Y a nuestros amigos los veteranos, a nuestros amigos oyentes, les sonará. Y a los menos veteranos también, como por ejemplo la Raquel Meyer, Pastora Imperio, la Fornarina, Consuelo Portela, Amalia Molina o Paquita Escribano.
Y se dice o se decía aquello de que cada maestrillo tiene su librillo. Verán por qué, porque es que esto nos viene anillo al dedo, porque esta cita, pues alude a la distinta manera de actuar y de pensar cada persona.
Mientras algunas se apoyaban para conseguir el éxito deseado en el arte del manejo del mantón y del movimiento de la vestimenta, Nuestra amiga Adelita lo hacía como una gran profesional, basándose en el lenguaje pícaro de la cara, los ojos y las manos, y definiendo a la perfección con ellos todo el mensaje de las letras.
El cuplé El Ladrón, que es letra y música de Juan Martínez Abades, fue estrenado en la voz de Adelita en el Trianón Palace de Madrid en el año 1913.
¿Qué le parece si escuchamos, no en esta canción, sino a otra, unos segundos a nuestra buena amiga Adelita Lulu?
Pues sí, y luego sacan ustedes las conclusiones oportunas y requeridas.
Y convenientes.
Estanislao, que es un chico muy listo, y soy un gran modisto, de rodeo y manteao. Y desapeao, el oficio ha dejado de banista, porque a eso de modista le dio gran afición y vocación. Por exhibir sus preciosas toiletes, encargóse de vedes, ha puesto un magazine. Y se puede afirmar con certeza que quita la cabeza a Madame Taxi. Ay, ya lo creo. Como que es un chico que tiene una parroquia, y luego, claro, como su tipo ligeramente a su lado, un elchique parisien, y como además unos ojos infelinos, que atortolan, pues claro, todas las señoras que van a su casa a probarse, le dicen entusiasmadas, Estanislao, sus ojos, sus marinos manterfereao. ¿Qué más lao, que el corazón me ha puesto congestionao.
Pues sí, esta era la voz de Adelita Lulú. El disco, como ustedes amigos oyentes están oyendo, pues suena un poquito rasposo, ¿no? Es aquello de aquellos discos de pasta, aquellos negros que se caían al suelo y se rompían, ¿no?
Sí, pero tuvo otros cuplés que le trajeron fama.
Sí, este que estamos escuchando era Los ojos de Estanislao, otro cuplé que también, como usted bien dice, le trajeron fama, estrenado en el año 1913 con letra de Álvaro Retana y música de Quinito Valverde, que fue el titulado Te has caído, chaquetón.
Como a todas las cupletistas, les encantaban los regalos de sus admiradores. La mayoría de la gente era adinerada y de la aristocracia, aunque algunas, como en el caso de Adelita Lulú, a ella esas pequeñas cosas, entre comillas, le volviese loca, y más si se los pudiese comprar a ellas, mucho mejor.
Así que no le llovieron críticas ni nada cuando las lucía, sobre todo de las envidiosas y criticonas que se preguntaban de dónde la sacaría, y que la prensa dijese que las que lucía tenían un valor de 40.000 duros, una cantidad muy importante para la época.
Claro que todo esto que se gastó lo había conseguido triunfando en España y en América, con esos cuplés y otras composiciones como El debut de la aspirina y Manolo.
Oye, sobre todo el de la aspirina, bonito título, ¿no?
En fin, Adelita Lulú encontró el amor en París, de la Francia, y allí se casó y vivió hasta el día de su muerte, al parecer por una inyección pues mal puesta.
Estanislao, tus ojos, tus marinos me han torpedeado. ¿Qué más dao? El corazón me ha puesto congestionado.
Y dejamos a Adelita Lulú con sus cuplés, y ahora nos venimos a Palencia, porque vamos a, ya para acabar nuestro programa, hacer referencia de un personaje nacido en Palencia, como fue Gonzalo Ruiz Girón.
Pues nació en Carrión de los Condes en el siglo XIII. Noble palentino, heredó los títulos de su padre Ruiz González Girón. Fue maestre de la Orden de Santiago y adelantado mayor del Reino de Murcia.
En 1222 funda en Carrión el Hospital de la Herrada, establecimiento de asistencia a los peregrinos jacobeos y otros viajeros, al que dotó con algunas de sus propiedades, como la iglesia de Quintanilla de Onsoña.
Se le dio ese nombre porque en la puerta había una herrada o caldero con agua para los peregrinos, aunque algunos lo atribuyen a la forma de arco de herradura de la puerta principal.
Entró en la Orden de Santiago de la Espada y fue comendador de Ocaña, León y Castilla. En 1274 concedió el fuero al municipio de Montiel, donde se hacía entrega de cózar y alcubillas. Se casa con Sancha Rodríguez y posteriormente con Elvira Díaz de Castañeda, con quien tuvo por lo menos dos hijos.
En 1275 ocupó el maestrazgo de la Orden de Santiago, sucediendo a Pelayo Pérez Correa. Ese mismo año firmó un privilegio por el que se entregaba de por vida las aldeas a los caballeros que las fundasen, impulsando así la repoblación de áreas deshabitadas y la fundación de nuevas localidades.
fallece como consecuencia de las heridas recibidas en el desastre de Moclín, ocurrido el día 23 de junio de 1280 en las cercanías del municipio granadino de Moclín, y en el que perdieron la vida más de 2.800 hombres, siendo la mayoría de los difuntos miembros de la Orden de Santiago. Fue sepultado en el municipio jienense de Alcaudete.
Pues hay que ver la lista tan inmensa de personajes famosos, incluso algunos, digamos, no, que no tenían nada que ver con ser nobles, no, sino simples, del clero, maestros, incluso gente que se dedicaba a manualidades.
Sí, no, Castilla y León ha sido Palencia, Valladolid, Salamanca, toda Castilla y León ha sido una tierra proclive en personajes de todo tipo, de en las artes, en la música, en la pintura, en la escultura. Sería larga la lista de personajes palentinos para relatarlas.
No va a ser el no va a ser ni el primero. Ni el último. Hay una lista, como bien decimos, importantísima, de a lo mejor casi 50 personajes.
Y otros tantos que andan por ahí, y como Gonzalo Ruiz Girón, que es que lo hemos comentado hoy, pues hay muchos, muchos, muchos. Así que Castilla y León, una
cuna,
tierra,
cuna de famosos personajes que dieron que hablar.
Pues amigos oyentes, nuestro viaje ha finalizado por hoy.
Julián Bilbao espera verlos de nuevo a bordo.
Pueden viajar con nosotros en el 107.7 de la frecuencia modulada.
En las redes sociales, fonoteca, a través de los móviles, en la página web radiocolores.es, en fin, en muchísimos sitios nos pueden seguir, ¿eh?
El barco Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia atracará ya en breves minutos, así que les dejo con Maite Fuentes.
Bueno, ¿qué parece, señor, en este momento que es usted capitán? Estamos hablando
de
un barco.
Yo soy un marinero simple y corriente de a bordo.
Bueno, qué modestia. En fin, le recordamos en cuántos puertos hemos recalado.
Hemos estado en el Bosque de los Suicidios, el bosque japonés de Aokihara, en... Hemos estado con los niños cisnes, animales y humanos. Estuvimos también un poquito viviendo la vida aquel bandido Crawford Cherokeeville. El fútbol, el Arpastun, el fútbol de los romanos, como cosa curiosa. Abrimos el libro del bestiario con los espíritus de los árboles. Bueno, leímos, mejor dicho, nos recreamos un poquito en una versión libre e irónica de la famosa Caperucita Roja con su lobo. Oímos un cuple de la famosa cupletista Adelita Lulú, y estuvimos también en Palencia con un personaje palentino como fue Gonzalo Ruiz Girón.
Bueno, mi despedida la va a decir, va a decirla Platón, filósofo griego. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco.
Estuvimos en el control y el registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Ya lo saben, aprovechen, pero a tope, de verdad, lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, del amanecer, de la madrugada, pero siempre, siempre, continuo y con mesura. Amigos oyentes, gracias por la atención que nos prestaron y saludos cordiales.